Continuamos en La Voz de la U con nuestra invitada Sandra Silva, quien está aquí para resolver nuestras dudas y enseñarnos un poco del papel de la mujer en la sociedad. Hablemos un poco entonces, Sandra, del tema laboral en las mujeres. Y quiero iniciar entonces con esa pregunta. ¿Podríamos decir que aún persiste la desigualdad laboral? Y si sí, obviamente, ¿a qué se debe esto?
Absolutamente. La desigualdad persiste en la actualidad. Y creería yo que ha ganado cierta fuerza que pareciera a veces que no va a llegar tan pronto esa reivindicación precisamente del derecho laboral. Yo empezaría por decir algo muy valioso. Hay una diferencia entre el trabajo y el empleo. Todos hacemos trabajos, en casa hacemos trabajos. Emplearse definitivamente es recibir un estipendio económico por hacer esa labor. Esa es la diferencia. Cuando esto se inscribe, por ejemplo, en el marco de la Primera Guerra Mundial, habría que mirar qué pasó con las mujeres ahí, y es los hombres van a la guerra, las mujeres tienen que ocupar los puestos de los caballeros y terminan haciendo un doble trabajo, el trabajo de la casa y el trabajo de seguirse empleando en los empleos de los caballeros mientras ellos retornan nuevamente de la guerra. Una vez llegan de la guerra mundial a recuperar sus puestos de trabajo, las mujeres son enviadas nuevamente a su lugar, que pareciera que es su lugar de origen, que es la casa, al lugar privado, a seguir desempeñando las funciones de ser cuidadora del esposo y de los hijos, del hogar en general. Esto crea una resistencia enorme. Esta resistencia tiene que ver precisamente con la posibilidad de saberse políticas y públicas, porque el espacio de lo privado, que es el espacio de la casa, es donde la mujer toma la decisión. De hecho, los padres a uno le dicen lo que diga su mamá, pero su mamá lo que diga lo dice dentro de la casa, no lo dice en el espacio de la fuera de lo público, que es precisamente el espacio donde puede tomar decisiones por un grupo mayoritario.
Cohibida.
Entonces, la posibilidad de la mujer lanzarse a ese espacio público y político, que es el espacio del empleo pagado, por supuesto tampoco ha sido una labor sencilla, porque de todas maneras recae sobre ella todavía el trabajo del hogar. Es decir, esas dos funciones se mantienen en la actualidad. Creo que gran parte del proceso ha sido educar a nuestros compañeros hombres, a nuestros compañeros de vida, para que entiendan que no nos ayudan. Ellos colaboran en unas funciones que están distribuidas de manera igualitaria, donde le competen al hombre y a la mujer hacerse cargo del hogar tanto como de los hijos. También es cierto que nuestras madres y nuestras abuelas nos han criado a las mujeres para atender a los hombres. Y yo creo que eso cambia enormemente la perspectiva, porque la idea de trabajo que nos han formulado es un trabajo donde atendemos a otros, no donde nosotras atendemos problemáticas de interés social. No queriendo decir con ella que atender la familia no haya sido, de hecho, la cosa más relevante, por ejemplo, que le ha sucedido al capitalismo. ¿Qué tal si el capitalismo tú no tuvieras esas mamás que cocinan y mandan esos esposos y esos hijos llenos a ejecutar sus funciones en el espacio político y público? De hecho, su función ha sido una función productiva y reproductiva, que es como a las dos misiones que se ha tenido que encargar la mujer. Ahora, hablar de que a las mujeres nos pagan lo mismo que a los hombres, en Colombia se ha establecido que definitivamente las mujeres incluso estamos mucho más formadas académicamente que los hombres para corresponder y para responder a determinados trabajos, sobre todo esos trabajos que implican decisiones dentro de esa hegemonía del poder, y ganamos menos. Es decir, trabajamos más, estamos más formadas y ganamos menos. Lo que hemos conocido como el techo de cristal. Y es las mujeres seguimos ganando menos en Colombia, haciendo los mismos o más trabajo que los hombres.
Bueno, ahí hay una duda que siempre hemos tenido un poco en términos generales, y es ¿cuáles son esas labores en las cuales las mujeres ganan menos? Digamos que en Colombia en particular pues tenemos algo que se llama el salario mínimo. Entonces digamos que hay un mínimo y digamos que una obrera y un obrero pues van a ganar exactamente lo mismo. ¿En qué punto se genera esa disparidad?
Uno esa disparidad la conoce en el momento en que se enfrenta a esa conversación con su compañero hombre en cualquier espacio del trabajo. Sí, yo me he enfrentado a esa situación en el campo académico. Es decir, en la academia yo he tenido los mismos títulos que mis compañeros hombres y gano menos. Así, sencillo, por ser mujer. Punto, es un asunto de género. Porque eres mujer, pareciera que tu conocimiento tiene menor valía frente al conocimiento de los hombres. Pareciera que tu experiencia tiene menos valía económica que la del compañero. Ahora, si nos remitimos a ciertos espacios, como por ejemplo lo relativo a la economía del cuidado, que la hacen principalmente las mujeres y no los hombres, sobre todo en los países latinoamericanos, habría que dar una mirada a los países europeos que contratan esa economía del cuidado tanto de hombres como de mujeres, cómo están las cosas, pero yo sigo pensando que definitivamente está más afincada la desigualdad en el campo de las mujeres a nivel laboral. Y de alguna manera, pues lo demuestran las estadísticas, ¿cierto? La sociología y la economía que se han ocupado de estos temas, de los asuntos laborales, incluso también la medicina laboral se ha ocupado de estos temas, han concluido que siempre la mujer es la que termina obteniendo menos salario que los hombres, a pesar de que estén haciendo lo mismo, y eso está en todos los niveles de todas las profesiones. Es decir, no lo encontramos en la medicina, el anestesiólogo que hace el mismo procedimiento que su compañero y está ganando muchísimo menos.
Muy bien, y volviendo pues como al tema del hogar, porque eso es un tema bastante interesante. A veces el hombre siente que de una u otra forma, pues lo que él hace en el hogar, pues si es que lo hace, es una gran ayuda. Y es, digamos que a veces se denomina desde múltiples espacios ayuda. Incluso pues a uno le pasa en el momento en particular, ¿cierto? Ah, no, vaya, trapee usted, vaya, ayúdeme trapeando. No, ¿cierto? Es que no es ayuda porque finalmente son las labores cotidianas y es ese trabajo paritario, ¿cierto? Finalmente, si los dos tenemos una casa y vivimos en la casa, pues teóricamente hablando tenemos las mismas responsabilidades.
Exactamente. Esa es la idea, sí, que el cuidado de la casa no haya sido una tarea reservada únicamente a la mujer, y menos en la actualidad cuando las mujeres somos partícipes del mercado laboral y a la vez, pues, muchas queremos ser madres, muchas queremos casarnos, pero muchas también pensamos que esas dos cosas asociadas con la vida laboral quizás no sean compatibles, ser madre, esposa y a la vez trabajadora, si sobre vos va a recaer todo el trabajo relativo a lo cotidiano, relativo al hogar.
Sandra, en Colombia, ¿qué sucesos, hechos, acontecimientos importantes en relación a ese empoderamiento femenino han sucedido? Porque es importante también entender cómo estamos, incluso en relación a otros espacios, otros países también. ¿Qué se ha hecho acá concretamente en relación a este tema?
Si hablamos desde la Constitución Política de Colombia, de la 1991, había que mirar desde el artículo 13, que dice que tanto hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones, hasta hablar, por ejemplo, de la Ley de Reparación de Víctimas, donde las mujeres hemos sido, digamos que, las víctimas del conflicto armado colombiano, entre otras cosas porque nos tocó ser las madres de los desaparecidos, las madres de esos chicos, esposos, hijos que se fueron a la guerra, y las madres que se tuvieron que quedar en sus casas. Incluso hay pueblos completos en Colombia donde las que quedaron al frente de toda la configuración social, económica y política de los pueblos fueron directamente las mujeres. Y yo hablaría de un caso específico, que es Trujillo Valle, donde muchos de los chicos fueron reclutados, desaparecidos, y las mujeres fueron las que tuvieron que quedarse esperando a que esos hijos retornaran, que no retornaron, y de alguna manera pues vamos en ese proceso. Hay otras leyes muy importantes que hemos ganado en Colombia, la ley 88.2 de 2004, ley de ojos morados, que penaliza la violencia intrafamiliar. Hemos hecho unos recorridos muy importantes, y hablaría no solamente en términos de las mujeres cisgénero, que de alguna manera pensaría que solamente estoy hablando de ellas, hablaría también de las mujeres transgénero y transexuales, que han sido pues como mis temas de trabajo también. Lo que han ganado las mujeres trans, por ejemplo, en ese reconocimiento a nivel nacional, ¿sí? Entre el año 2016 y 2017 se han instaurado varias leyes de reconocimiento de su identidad a través del documento de identidad, que es la cédula de ciudadanía, donde les permite poner como género mujer transexual y hacer el cambio de su nombre legalmente. Eso conlleva una serie de beneficios, y es, si yo soy una mujer trans y comienzo a ser tratada como una mujer trans en Colombia, voy a tener derecho a una pensión como mujer. Es decir, mi rango de edad es el rango de edad alcanzado para una mujer y no para quien nació hombre e hizo una transformación para ser mujer trans. Entonces, nosotros hemos ganado algunas discusiones que me parece que son muy valiosas en Colombia. Hay que seguir trabajando. Los acuerdos de paz incluyen de alguna manera esa perspectiva de género, que tiene que ser de alguna manera un tema muy valioso y un tema que se tiene que tocar con pinzas, porque es que allí van a aparecer temas que emergieron el año pasado en el coloquio de género que se llevó a cabo en la Universidad de Caldas en Manizales, y es las mujeres que en el marco del conflicto armado son víctimas y victimarios. Sí, ¿cómo vamos a jugar con esa doble situación en el marco, por ejemplo, de los acuerdos de paz y de posconflicto en Colombia?
Y que no solo eso, ahorita es visible esas mujeres que dicen, a nosotros nos excluyan, porque se ha visto en muchos espacios de lo social en lo que las mujeres se indignan y dicen, no, es que nosotros tenemos que hacer participación constante en las decisiones de ciudad, de país. Entonces ahí también habría que reconocer eso, que la mujer ha estado también ahí en lucha constante y pelea constante por visibilizarse a sí misma.